Pues mientras escucho la voz de Rocío Jurado, que ya sé por dónde van las redes sociales hoy, me pregunto en quién estaría pensando para el compositor de esta canción, que no sé quién es, pero Rocío Jurado era una intérprete, no era una compositora. ¿En quién estaría pensando, en quién se estaba inspirando para hacer esta canción? ¿Tú crees que en Antonio David, Nayara Fernández?
Pues yo creo que por entonces Antonio David no le conocía, pero puede casar y puede pegar mucho a Rocío Carrasco y a todo lo que dice de Antonio David, que ya como sabes, por eso te lo traigo y escuchamos a Rocío Jurado.
Están colapsadas las redes sociales,
eso
porque
es.
Se ha dado la segunda entrega, ¿no? Los eso dos siguientes
es.
Capítulos del reportaje.
Es. Estreno de los capítulos 2 y 3, que abarcan desde la boda y el primer embarazo de Rocío Carrasco hasta que da luz a su segundo hijo, a David, y se separa de Antonio David. ¿Cuáles son las cosas más comentadas y más destacadas de esos dos capítulos? En primer lugar, las infidelidades, de las que ya habla de Antonio David sobre ella. Resulta que comenta en esos capítulos que, bueno, Antonio David tuvo un affair con una camarera de uno de los bares que ellos frecuentaban en verano, en Chipiona, que les encontró besándose, ella, y se encontró todo el pastel, y que, bueno, pues eso fue un duro golpe para ella y le hizo ver que ya no quería estar más con él. ¿Qué pasa? Bueno, pues que ella le pidió en ese momento, para guardar las apariencias, que no siguiera con las salidas nocturnas, que guardaran un poquito la compostura, pero continuó haciendo lo mismo, siguió saliendo y llegando a altas horas de la madrugada. En una de las ocasiones, en una de esas noches madrugadas en las que él llegó a horas, pues vamos, bastante tarde, pues pasó este episodio.
Con noches enteras llorando y con llegadas diciéndome, tú estás loca, estás enferma, tú vas a malparir a mi hijo. Otro día yo no salí y me pasé toda la noche con dolores de tripa. Y cuando llegó a las 8 o a las 7 y media, a las 8 de la mañana, y le dije, eres un sinvergüenza cuando llegó. Me cogió en volandas del camisón y me sacó medio cuerpo por fuera de la ventana.
Pues bastante fuerte, la verdad. Hay que decir que Rocío Carrasco estaba embarazada de su segundo hijo en este episodio, entonces, bueno, pues es bastante duro escucharla. Después del nacimiento del niño, ella, bueno, pues intenta sobrellevar la situación lo mejor que puede, según cuenta, y después del nacimiento de su segundo hijo, cuando el niño, que nació con problemas, mejora de salud, ella decide hacer las maletas para irse todo el verano a Chipiona y le dice a Antonio David que en septiembre, después del verano, le presentaría la demanda de divorcio. Bueno, pues esto fue lo que él dijo, le contestó a Rocío Carrasco cuando le amenazó con el divorcio, con la mala suerte de que Rocío Jurado estaba en la casa, le escuchó, y hay que decir que la reacción de la más grande fue cuando menos sorprendente. Vamos a escucharla.
Y entonces él entró en cólera, le dijo, pues te vas a cagar, no vas a saber de dónde te van a venir, te vas a levantar de una y te va a venir otra. Y eso me lo dijo gritando, con la mala suerte de que mi madre iba pasando, y mi madre empezó a subir las escaleras como un caballo de carreras. ¿Que mi hija se va a qué? ¿Que mi hija qué? Cuando llegó a la puerta, le dijo él, tú te calles, Rocío Jurado. Tú no conoces a Antonio David Flores. Y ahí la acojonó. Y se cayó, se dio la vuelta y se fue.
Bueno, a mí me sorprendió, ¿verdad, Luis?
Porque... A mí también. O sea, sí. Que una mujer de la envergadura, del carácter, del temperamento de Rocío Jurado, de repente sea callada por Antonio David, por muy guardia civil que hubiera sido en su vida anterior.
Pues, ¿sabes lo que pasa? Que Rocío explica que su madre tenía un gran temor y eran los escándalos familiares, que ella no quería verse salpicada por ninguna historia turbia, ni quería que su familia se viera en ciertos escándalos, bueno, y saliera a la prensa por titulares no del todo afortunados.
Pero dime una cosa. En los comentarios, en las redes sociales, en Twitter sobre todo, que suele ser la más activa de todas ellas, los comentarios siguen siendo exactamente iguales que los de la semana pasada, de apoyo mayoritario a Rocío y de escarnio público a Antonio David.
Y diría que incluso más, Luis, porque es verdad que ese episodio de la ventana que escuchábamos antes y todo el relato de las infidelidades, pues yo creo que han hecho aún más inclinar la balanza del lado de Rocío Carrasco, aunque todavía hay gente que piensa que se está haciendo, bueno, pues un juicio público a Antonio David injusto y que, bueno, que hay que ver, esperar a que se pronuncie la justicia sobre esto de nuevo, si es que se pronuncia.
Bueno, yo sabía que este era un asunto que iba a petarlo en las redes sociales, como se dice ahora con la terminología moderna. ¿Qué otras cosas están ahí instaladas como tendencia?
Pues mira, otra protagonista del día es Mónica García, la candidata de Más Madrid. ¿Y por qué? Pues hay tres tendencias en Twitter que tienen que ver con ella. Mónica García, Más Madrid y 100 montaditos. Y tú me dirás, ¿pero todo esto qué tiene que ver? Bueno, pues como sabes, en Madrid han sido desarticuladas, lo contabas tú antes, centenares de fiestas ilegales este fin de semana.
353.
Eso es, el número exacto. Luego también pues hemos visto imágenes de turistas franceses abarrotando las calles de Madrid, los establecimientos, restaurantes, bares. Y bueno, pues ha pronunciado sobre esto Mónica García. ¿Qué pasa? Pues que ha hecho la siguiente comparación que ha causado bastante revuelo en las redes.
La señora Ayuso está invocando a la cuarta ola. Y bueno, pues nosotros siempre ponemos el ejemplo de que parecemos ese coche que va contrasentido, ¿no? Que va conduciendo un poquito ebrio y que básicamente se va haciendo selfies y que ha dejado sin cinturón de seguridad a los madrileños. El 4 de mayo nos estamos jugando si queremos seguir siendo el 100 montaditos de Europa o si queremos seguir siendo la comunidad, o si queremos ser la comunidad que cuida su sanidad pública, que cuida a sus ciudadanos y ciudadanas.
El 100 montaditos de Europa. Imagínate esto en redes, pues ha habido chascarrillos de todo tipo, pero también muchas críticas a la líder de Más Madrid. Algunos han dicho que, bueno, que utilizar una empresa como el 100 montaditos, que tanto trabajo da en España para atacar al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pues que no está nada bien. Luego también hay otros que dicen que ha creado más empleo un solo local de 100 montaditos que todos los de su partido, los de Más Madrid, juntos. Y después de todo el revuelo y de ser uno de los temas más comentados del día, Mónica García ha respondido. Y lo ha hecho a través de Twitter también, pero con una fotografía en la que aparece en una terraza del 100 montaditos tomándose un café y con el título de Relaxing Cup of Café con Leche en 100 montaditos. Así que, bueno, ahí está la cosa.
Bueno, eso demuestra dos cosas. Primero, que tiene mala conciencia, ¿sí? Porque si no, no lo hubiera hecho. Y en segundo lugar, que está haciendo exactamente lo que critica a los demás que hacen, ¿no? Porque si critica que la gente se vaya a tomarse los cafés, etcétera, en plena pandemia, pues hombre, lo que tendrías que hacer es no hacer tú lo mismo que criticas, me parece a mí, pero bueno, ya sabes que mi teoría general.
Y con Pullita a una exalcaldesa de Madrid,
bueno,
del Partido Popular
no,
también.
Por supuesto,
o sea, por supuesto
no,
que no
hasta
falte.
Hasta ahí podríamos llegar, pero utilizar la pandemia en una campaña electoral, a mí me parece, por unos y por otros, porque aquí no se salva nadie, me parece que es verdaderamente chocante, por decirlo de manera suave. Bueno, y luego también veo, porque me has pasado tus apuntes, que sí. Se habla y mucho y mal las tres cosas. De Marcelo, el jugador
sí,
del Real Madrid.
Eso es. No sé si tú lo has podido ver, Luis, pero todo surgió porque ayer Marcelo subió una foto a su Instagram con su familia, con su mujer y sus dos hijos. Hasta aquí todo normal. El problema es que la subió en Valencia, en la playa de la Malvarrosa. Entonces, él vive aquí. En Madrid, todas las comunidades autónomas están sometidas a un cierre perimetral. Y te puedes imaginar por la cantidad de reacciones que han habido en Twitter criticando la actitud del futbolista. Algunos madridistas, seguidores del club, piden incluso que la dirección del Real Madrid le aparte del equipo, bueno, pues por aquellos seguidores del equipo que no pueden ver a sus familias. Y otro, que esto a mí me ha parecido también interesante, piden sanciones proporcionadas con el nivel de ingresos, porque es verdad que se está diciendo que le pueden multar con 600 euros, pero es que hay que tener en cuenta que este señor cobra mínimo 15 millones de euros al año. Entonces, bueno, ellos piden que se adapten las multas que se aplican a pues los ingresos que recibe la persona. Aparte de usuarios, también ha habido bueno, reacciones políticas. El presidente valenciano Ximo Puig ha anunciado que va a proponer para sanción al jugador y ha dicho que en Valencia no impera la ley de la selva y que aquí se cumplen las normas. Pero hay una reacción todavía más llamativa y que es una de las cosas que más que se está comentando más en Twitter ahora mismo. Porque si tú me dices que se puede mezclar, a ver si tú encuentras la forma de hacerlo. Marcelo, restricciones, Isabel Díaz Ayuso. ¿Tú crees que eso se puede mezclar de alguna manera?
Bueno, hombre, si me das tantas pistas, sí. Es decir, Marcelo vive en Madrid, Madrid cada uno hace lo que le da la gana, tanta laxitud proclamada por Díaz Ayuso, y esta es la consecuencia de esa polémica de huir de las restricciones que caracteriza al gobierno del Partido Popular madrileño.
Pues mira, has dado en el clavo. ¿Tú podías estar en la mente de Joan Ribó, alcalde de Valencia?
No, pues es que tampoco es muy difícil, ¿no?
Pues a mí me parecía bastante complicado, pero el alcalde de valenciano, Joan Ribó, ha dicho esto sobre esa escapada de Marcelo.
¿Cree que es un ejemplo?
Creo que es un ejemplo de los malos ejemplos que da la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque habla tanto de que la gente pueda venir que este señor se lo ha tomado al pie de la letra y ha querido traer los planteamientos de la señora Ayuso a la Comunidad Valenciana.
Se los ha volgut transmetre a la Comunitat Valenciana.
Bueno, pero una última pregunta antes de cambiar el tercio. El Madrid ha dicho que había una razón justificada para que Marcelo estuviera en Valencia, pero no nos ha dicho cuál.
No de forma oficial, porque yo estoy preguntando a los compañeros de deportes, porque es verdad que yo también la había leído en algunos medios como Marca, pero no de forma oficial. Es a través de Marcelo, que Marcelo dice que él tiene una justificación por parte del club, pero no han enseñado papeles, ni justificante, ni han especificado la causa.
Bueno, seguro, ¿no? Seguro que te van a colar. Son, amigos, las 5 y 25 minutos, 4 y 25 en la Comunidad Canaria. Lorena López Lobo, cuéntame algo interesante.
Buenas tardes, Luis. Con la pandemia, ya sabes, nos hemos visto obligados a distanciarnos y a limitar nuestros contactos sociales. Algunos ya han propuesto soluciones a la soledad que muchos han empezado a sentir y estas alternativas llegan a ser de lo más originales. Por ejemplo, una granja de Alemania ofrece abrazar a sus vacas, ovejas y ocas a cambio de un donativo, algo que también se hace en Holanda. Según los impulsores de la iniciativa, al abrazar a estos animales, las personas se sienten menos solas.
Cuando encuentras a tu vaca, verás como el animal también te abraza a su manera, o llora de felicidad, o se queda completamente relajada.
A priori esto parece una locura, pero es que resulta que esta especie de terapias con animales, concretamente con vacas, son todo un negocio en algunos países europeos y también en Estados Unidos.
El principal efecto es que la gente se queda muy relajada. Les ayuda a encontrarse, a dejar sus mentes en blanco y volver a sus vidas.
Los organizadores de esta actividad defienden la gran cantidad de beneficios que abrazar una vaca puede aportar a una persona. Por ejemplo, aumenta la positividad. Se cree que al abrazar al animal se incrementa la oxitocina en los seres humanos, la hormona de la felicidad que se libera en los vínculos sociales.
La gente no busca ojos bonitos o la belleza de una vaca, buscan emociones y cuando lo encuentran le sacan todo el provecho.
Según un estudio de 2007 realizado por científicos franceses y austriacos, publicado en una revista especializada en el mundo animal, los humanos que abrazaron vacas experimentaron ritmos cardíacos más bajos y mostraron signos de relajación. Los expertos que elaboraron el estudio consideraron que la temperatura corporal de estos animales, más cálida que los humanos, y sus latidos más lentos pueden producir un efecto calmante en las personas, aliviando problemas como la ansiedad o el estrés.
No me negarán que esta es una noticia que en radiografía de una manera bastante milimétrica la situación psicológica del mundo en el que vivimos. O sea, que es que para combatir la sociedad tengamos que abrazar vacas es una cosa que ya, yo creo, en fin, no sé, yo podía imaginar cualquier cosa, pero les aseguro que mi imaginación, que suele ser bastante, en fin, disparatada, no había llegado a tanto. Carmen Castro es psicóloga y es coordinadora del área de terapias asistidas con animales de la Asociación Hidra. Carmen, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De verdad abrazar vacas puede provocar o producir efectos psicológicos positivos?
Vamos a ver, esto es un tema complicado porque sí es verdad que los estudios demuestran que el interaccionar con un animal, el acariciarlos, el notar el calor corporal, pues sí que puede producir unos beneficios físicos, sanitarios, psicológicos y sociales. El problema es, a mí lo que me preocupa es la forma en la que usamos el término terapia, que parece que aquí todo vale, ¿no? Si nos sentimos bien, estamos realizando una terapia. Y realmente la intervención asistida con animales implica la figura de un profesional experto dentro del ámbito sanitario, psicosocial o educativo, que se encargue de preparar los programas terapéuticos para luego desarrollarlos y también realizar unas evaluaciones. Se tiene que seleccionar a un animal de intervención individual y específicamente según sus características, sus aptitudes y actitudes. Tiene que llevar un proceso de educación y una preparación para poder soportar una serie de sesiones que tienen que durar además un número determinado y además un tiempo determinado, no más de una hora. Hay que ver también el bienestar animal. Y, por supuesto, llevar un protocolo higiénico-sanitario donde haya pues un veterinario que se encargue de hacer las valoraciones oportunas pues para evitar que haya transmisión de enfermedades, alergias o otro cualquier tipo de circunstancias que nos afecten.
Pero, Carmen, eso me lleva a preguntarte a propósito de la relación coste-beneficio, es decir, si hay que hacer todas esas cosas para obtener una sensación que es bastante efímera. Yo, en fin, a lo mejor estoy mucho para la antigua, pero yo entiendo que los animales domésticos pueden llenar un vacío y puedan hacer, digamos, mucho más llevar la soledad de algunas personas. Pero para eso están los perros, están los gatos, están, en fin, y algunos otros, me imagino, que además, digamos, ocupan de manera habitual un vacío o hacen compañía durante las 24 horas del día. Ir a un campo, a un prado, como diríamos en España, abrazar a una vaca durante un rato, durante una hora, como tú dices, y no más, y ya. Y además, tener en cuenta todas esas precisiones que tú has querido establecer con carácter previo, ¿no te parece desproporción?
Claro, es que aquí estaríamos hablando a lo mejor de una actividad, de una especie de ocio o de una actividad temática donde tú sales de la ciudad y de tu entorno, que a lo mejor te está creando pues una serie de dificultades emocionales, afectivas, ¿no?, que te producen ansiedad, estrés o depresión, y por un momento te estás olvidando un poco de todo esto. Entonces es realmente un efecto positivo momentáneo, ¿vale? No va mucho más allá, puesto que no es prolongado en el tiempo ni en el número de sesiones, con lo cual, bueno, pues esto está muy bien para un momento determinado donde pues tú te sientas que tu presión arterial y frecuencia cardíaca disminuye, te relajas de manera los músculos, pero no va a ir mucho más allá, porque luego vuelves a tu rutina y volvemos a lo mismo.
Y en todo caso, me imagino, no lo sé, te lo pregunto directamente, pero si funciona, aunque sea de manera efímera, con las vacas, ¿funcionaría también con otros animales? ¿O por qué circunscribirlo a las vacas mayoritariamente?
No, claro. Ahora mismo, pues caballos, perros, gatos, cualquier tipo de animal que realmente veamos que tiene unos beneficios y que este animal, por supuesto, se va a comportar de una manera que no va a provocar ningún tipo de incidente, porque a lo mejor tú puedes tocarle en una zona que al animal no le gusta. Entonces, a ver cómo solucionamos eso, si no hay una figura ahí experta que pueda controlar esa situación.
Carmen, y la última, si me lo permites, porque cada vez que vemos estas noticias están generalmente, a veces hay excepciones, pero lo normal es que estén radicadas geográficamente fuera de nuestro país. En España, ¿tú has, digamos, observado este tipo de demanda, por decirlo en términos generales?
Ahora mismo en España, con lo que más se trabajan las intervenciones asistidas con animales es con programas con perros y caballos. Es lo que más se está demandando ahora mismo. Pero con vacas y ovejas, hasta ahora, yo lo desconozco.
Carmen, ha sido un placer hablar contigo y aprender una cosa más que yo ignoraba absolutamente hasta el día de hoy. Así que un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Gracias a ti.
28 minutos para que sean las 6 de la tarde. Hay que irse, amigos, a la tertulia política y hay que comenzar por adecuar el estudio. Así que vamos a idearlo.
Bio es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Gracias a su tecnología consigue eliminar las partículas tóxicas del organismo. Los que ya han usado Bio dicen notar importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. El mejor sitio para ubicar Bio, pues en aquellos lugares en los que pasamos la mayor parte del tiempo en casa, como el dormitorio. Debido a la eficacia de Bio, muchos servicios médicos de equipos de primera división están recomendando su uso a jugadores para sus domicilios. Recordar además que Bio es un producto 100% español. Si desea tener Bio en su casa, puede llamar al 900-730-122 y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso. Recuerden 900-730-122.
En casa de Herrero, es radio.